Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos aquí en Costa Viva, en el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. El día está bonito, está despejado. Tenemos los cielos completamente azules, aunque la temperatura, bueno, pues en 13 grados está. En esta jornada de hoy nos daban 18 desde Meteo Galicia, pero todavía no ha terminado de subir. Veremos cómo se va planteando la cosa. En esta jornada, como siempre, hacemos ese repaso por la actualidad de de las últimas horas, tanto de este fin de semana como de esta mañana de 27 de marzo, en que acometemos la última semana del mes de marzo ya. Te cuento en materia de sucesos que una persona ha resultado herida tras una colisión por alcance entre dos vehículos que se ha producido a la entrada de Burela, viniendo desde la zona de Foz. La colisión ha tenido lugar hace muy poquito, hacia las 12:05 de esta misma mañana, y hay una persona herida, según han constatado desde el 112 Galicia. Les llamó un particular avisando de que había un herido y de ellos dieron el aviso al 061, urgencias sanitarias, también al GES de Cervo, e informaron a los bomberos de Barreiros, además de la policía local y protección civil de Foz. Están en ello y están gestionando el accidente ahora. Entrada de Burela viniendo desde Foz. Con esta noticia y muchas otras te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en este Costa Viva. Te habla Juana Carrera y los titulares los trae Establecimientos Rey. Pararemos en Burela en esta mañana de hoy para recordar una de las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos Ovencello. Recuerdan alguna de las peticiones históricas que han venido realizando en los últimos años, no meses, sino años, pidiendo lo mismo. Una, por ejemplo, para la Diputación, que no terminan de llevar adelante los quitamiedos de la carretera de Burela al cementerio municipal, que ya va siendo hora, según destaca Brísida Pino, presidenta de Ovencello.
Sabemos, vámoslo a respetar, los tiempos, digamos, de campaña electoral, pero que repito, que nos encantaría que en que fuera casi a las puertas de la campaña electoral, otra serie de reivindicaciones que llevamos años haciendo, una muy simple, como es el caso de la Diputación de Lugo, que sería pecata minuta para ellos, nos imaginamos, que pusieran la carretera que va de Burela al cementerio municipal, esas quitamedos que también le vamos a nos solicitar.
Vamos, que aunque fuera una cuestión absolutamente de campaña, que ellos lo van a aceptar de buen grado, que llevan muchos años pidiendo los quitamedos de la carretera de Burela hasta el cementerio municipal. Paramos en Alfoz y Valadouro porque Isabel Rodríguez ha resaltado, es la subdelegada de Gobierno, ha resaltado el compromiso del Gobierno con la transformación digital, garantizando la conexión de Internet de alta velocidad a 1.800 hogares y empresas de estas dos localidades del interior mariñano. Isabel Rodríguez estaba esta mañana visitándolas.
Ambas localidades están presentes en las dos convocatorias del Programa Único Banda Ancha que desenvolve el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con 22,5 millones do plan de recuperación, achegando a conexión de banda ancha con velocidade ultra rápida a 1.800 familias e empresas dos dous municipios mariñáns.
Y el programa EMEGA de la Xunta de Galicia ha apoyado el año pasado 20 iniciativas empresarias de mujeres en la Mariña con una inversión de 222.000 euros. Así lo ha destacado el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, quien explica que la última convocatoria ayudó a crear y consolidar 27 puestos de trabajo femeninos en 9 ayuntamientos mariñanos. Del total, 19 son de nueva creación y 8 son empleos que se mantienen. En cuanto a la distribución de las ayudas, pues por ejemplo, Viveiro suma 7 negocios beneficiados, Ribadeo 4, Ourol y Foz 2 respectivamente, y luego están Burela, Cervo, Mondoñedo, Ponte Nova y Xove con uno cada uno. En Lourenza, la Xunta de Galicia ha culminado una inversión superior a los 360.000 euros para rehabilitar la iglesia del monasterio de San Salvador. El conselleiro destacaba, el conselleiro de Cultura Román Rodríguez, el compromiso del gobierno gallego con la recuperación del patrimonio con un incremento del 14% en los presupuestos de 2023 para este fin, y destacaba también el atractivo dinamizador de este valioso bien del Camino Norte. En Ribadeo se inician las obras de mejora en la calle Luz Pozo Garza y en un margen de la calle Virgen del Camino. Dan comienzo estos días y la inversión asciende a 200.000 euros. Mónica Freire.
La inversión supone casi 200.000 euros de orzamento, financiada a través de un convenio de colaboración asignado coa Deputación de Lugo. Foi adxudicada a empresa de Desarrollos y Metas SL e ten un periodo máximo de execución de obra de 4 meses.
Y hoy arranca en Ribadeo el programa Píllara, sobre concienciación medioambiental. Está dirigido, entre otros, para los estudiantes, además de para el público general. Por ejemplo, hoy al acto es del público general. Van a participar 1.300 jóvenes a lo largo de los próximos días en distintas sesiones. Es una iniciativa que incluye diversas actividades y gira alrededor del cambio climático y la creación artística. Pablo Vizoso, concejal de Desarrollo Local.
Es un proyecto ambicioso, es un proyecto interesante, pero sobre todo un proyecto necesario. E precisamente por estas cuestións parécenos que estamos cargados de razóns e de boas razóns para financiarlo tanto dentro do Concello como dentro da Diputación de Lugo.
El punto limpio del Ayuntamiento de Ribadeo está hasta el próximo 5 de abril al lado de la escuela de Cedofeita. Está al lado de esa escuela. Esta es la séptima parada de este vehículo que se adquirió hace unas semanas para dar servicio a las parroquias. Después de Cedofeita, entre el 5 y el 20 de abril, el punto limpio estará en las inmediaciones de la escuela de Covelas. Y los vecinos pueden depositar en el punto limpio, recuerden, residuos domésticos como aceite usado, pilas, aparatos eléctricos pequeños, luminarias, CDs, DVDs, radiografías, cápsulas de café, etcétera. Por cierto, este fin de semana tenía lugar en la escuela de Cedofeita uno de los cursillos que se organizan desde la Concejalía de Medio Rural. Este era de injerto de frutales dentro del Plan de Formación Rural del Ayuntamiento de Ribadeo. Están trabajando en actividades del plan para el segundo trimestre de este 2023 y próximamente publicarán la relación de los próximos talleres, que están teniendo mucho éxito. Son muchas las personas que se apuntan y que asisten. Por ejemplo, se han llevado adelante cursos como el de elaboración de pan, de primeros auxilios, o incluso otro de mantenimiento de motosierras. Vamos a ir poco a poco contando estas noticias y muchas otras, así que te invitamos a que te quedes con nosotros para que, bueno, poquito a poquito, pues te vayas poniendo al día. Además, también vamos a hablar de las 16ª jornadas del peregrino Abriendo Camino, que abordarán la emigración a América, y de la antesala, de lo que tenemos primero, que es un homenaje a Andrea López Chao, una maestra mindoniense, impulsora de la Sociedad Hijas de Galicia en Cuba. Y en Cuba, precisamente, organizado por una comisión que se ha creado tanto con personas de aquí como con personas de Cuba, se organiza este miércoles un encuentro para ir realzando toda la labor que ella ha desarrollado. Quieren ponerla en valor y quieren darla a conocer no solamente a Mondoñedo o a toda la Mariña, sino también a las otras provincias de la comunidad gallega, poco a poco, para que entiendan el significado y la importancia que tuvo esta maestra. Pues además de esto, bueno, por ejemplo, en Viveiro te contamos que el Ayuntamiento ha iniciado las obras para la construcción de una pista de skate en la zona de Lodeiro con una inversión de 131.000 euros con cargo a los fondos del Plan Único de la Diputación y que ya desde el Bloque Nacionalista Galego exigen que se reproyecte. Se llama ese skate park o pista de skate. Ellos consideran que es poco útil y también caro, y hay que ofrecer, a juicio de los nacionalistas, otro tipo de actividades de verdad de divertimento. También hay crítica para el equipo de gobierno en Viveiro por parte del Partido Popular, que lamenta que el gobierno local incumpliera el plazo para recibir los 40.000 euros de la Xunta de Galicia para la mejora del campo de Lavandeiras. El convenio firmado establecía un plazo de hasta el 23 de diciembre para justificar las obras, que el ayuntamiento no materializó en ese tiempo. Y desde el ayuntamiento reiteran otra vez las explicaciones sobre la situación de la explanada de Variante. Consideran que los populares están mareando y confundiendo a los vecinos y quieren aclarar que son conscientes del estado deplorable en que se encuentra la zona y por eso están haciendo todo lo posible para poder actuar cuanto antes. En base a las necesidades, el ayuntamiento de Viveiro solicitó la regularización de la línea interior de la Ribera de Mar en esos paseos, teniendo en cuenta que perdieron sus características naturales de zonas marítimo-terrestres. Entonces, para esto, pues ya llevan trabajando hace unos años, consiguiendo hasta el momento que se encuentre a punto de terminar la tramitación necesaria para la desafectación de esos terrenos y luego la posterior cesión para el ayuntamiento. Esto tiene que ser por parte del Estado, o sea que todavía queda un poquito, pero señalan que son unos trámites que llevan mucho tiempo y se están desarrollando. En fin, de la Semana Santa, de la satisfacción del programa ADRAL que tienen desde la Junta de Cofradías o desde la conferencia de clausura del ADRAL que tiene lugar mañana, te vamos a hablar también. Por cierto, esa conferencia de clausura correrá a cargo de Daniel Cuesta Gómez y desde la Junta de Cofradías piden a todo el mundo que vaya y que participes mañana a las 8:30 de la tarde. Daniel Cuesta Gómez nació en Segovia, es jesuita desde el año 2007 y tiene una gran historia por contar. Así que invitan a todo el mundo a que se pase por allí. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros. Así que te invitamos a que nos acompañes para estar un ratito entretenido, además de informado, en este informativo que es el tuyo y que los titulares nos los ha podido ofrecer Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Vamos a conocer ahora el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día por ahora no está para quejarse, ¿eh? Está completamente despejado, viento débil, variable y de temperatura 14 grados. Luce un sol espléndido en Ribadeo. La tarde quedará buena con alguna nube alta y la noche también, con el viento en calma incluso por la noche. Mañana tendremos un día bastante similar, pero incluso la temperatura de mañana puede subir mucho. Ya las bajas no van a ser tan bajas como las de esta mañana, porque esta mañana partíamos de 6 grados. Las temperaturas bajas estarán en 11 grados, las mínimas me refiero, mientras que las temperaturas máximas podrían alcanzar mañana los 24 grados, dice Meteo Galicia. Se esperan los cielos despejados, con algunas nubes altas y viento o en calma o débil y variable.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En este momento no hay ningún condicionante, nuestras carreteras se circula bien y están despejadas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Si te parece, escucha estos consejos publicitarios, escucha estos consejos de interés y después charlamos un poquito de patrimonio, de arqueología y de los hallazgos que se han localizado en la iglesia de Portocelo de Santirso, en el municipio de Xove.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679 16 78 93. Rehabita. Empresa empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20 primero, local 1 en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Situada en un entorno incomparable, la Taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la Fábrica de Cerámica de Sargadelos, Cervo. Un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
Esta semana arrancan unas visitas que seguro que van a ser muy interesantes, y arrancan para los coles, para los más jóvenes, que van a descubrir, pues seguro que asuntos muy interesantes y les va a fascinar, sobre todo porque ellos tienen todavía la mente más abierta para los misterios. Estamos hablando de la restauración de las ruinas de la capilla de San Tirso. Ahí se han encontrado bastantes cositas y puede que más que se vayan a encontrar. Enseguida tenemos con nosotros al arqueólogo director de obra, que es David Fernández Abella, que nos va a contar en qué consisten las visitas y qué han encontrado ahí. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Parece que habéis encontrado bastantes restos. Por ejemplo, veo por aquí en un comunicado que enviaron desde el ayuntamiento restos de pintura parietal de color rojo y bien conservado en la iglesia.
Sí, de hecho, bueno, es una de las sorpresas que no contábamos, con la limpieza de los muros interiores, fundamentalmente de la cabecera de la iglesia, de la zona, bueno, más sagrada, ¿no?, que todavía conserva por debajo del revoque de cal pintura roja y pintura decorativa también, que encontramos recientemente con ondas de color negro y rojo.
¿Pero tiene alguna figura concreta o...?
Claro, habría que retirar todo el revoque de la última fase de la iglesia para saber exactamente qué es, pero desde luego son motivos figurados, sí, eso sin duda. ¿Qué pasa? Que ha sido algo que no contábamos encontrar y no tenemos en esta fase de actuación, no tenemos programado retirar ese revoque de cal último que tiene la iglesia para saber exactamente qué elemento figurado se representa en la cabecera de la iglesia.
Pero entonces esto sería como un paso previo, quiero decir, ahora lo siguiente sería pedir, no sé si lo que se necesita son fondos además de permisos, para poder seguir actuando ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Esta actuación es una primera actuación, la verdad es que los restos de la iglesia, las ruinas de lo que era la antigua iglesia parroquial de San Tirso de Portocelo, pues llevaba casi 100 años abandonada, ¿no? Desde que se trasladó la iglesia parroquial, se hizo una nueva, cerca de medio kilómetro de aquí. Estos restos quedaron abandonados y ahora, con la cesión de la propiedad, ¿no?, tanto del atrio como de las ruinas de la iglesia al ayuntamiento, pues se ha empezado a cometer trabajos de conservación y restauración para intentar evitar el deterioro, evitar mayor deterioro y empezar a descubrir un poco los secretos que ocultan los restos de la iglesia, ¿no? Esta es una una primera actuación de lo que esperemos que sean muchas más, porque porque hay un trabajo ingente por hacer.
¿Qué otros hallazgos son destacables de lo que habéis localizado ahí?
Bueno, fundamentalmente, claro, el trabajo está centrado en la restauración de los restos, ¿no? Entonces la investigación ha quedado un poco supeditada a ese objetivo principal, que es consolidar la estructura, evitar que se derrumbe más y hacer una conseguir una visita segura para cualquiera que quiera acercarse. Pero aún así hemos encontrado restos interesantes también, aparte de la pintura figurada, que la verdad es que ha sido una sorpresa. Pues hemos encontrado elementos de piedra ornamental con decoración vegetal, de lo que probablemente sería el apoyo del baldaquino, del retablo mayor, también en la cabecera. Hemos conseguido localizar restos del suelo original de la iglesia, de lajas de granito que creíamos que no se conservaba, porque todos los vecinos nos decían que había sido arrancado para reutilizarlo en la iglesia nueva, y sin embargo hemos localizado elementos y sabemos que todavía se conserva en bastantes partes. Hemos identificado la zona de la sacristía, una sacristía que estaba desaparecida porque más o menos se intuía, pero hemos encontrado los muros originales que están completamente tapados. Y también otra sorpresa que no contábamos con ella es que en la zona del cementerio, del antiguo cementerio parroquial, hemos localizado los muros de la iglesia, pues varias cruces escritas, en total llevamos unas 8, si no recuerdo mal, que implican un poco una vez el Camposanto se desacralice, se mueven, la mayoría de enterramientos se llevan al cementerio nuevo, pues la gente todavía tiene recuerdo y hace esas cruces un poco como para mantener la sacralidad del lugar, ¿no? Y incluso hay algunos difuntos que no se podían trasladar, bien porque no se encontraban los cuerpos o porque no se sabía exactamente dónde estaban enterrados, y hay todavía esa idea de sacralidad y de simbología cristiana y sacra, y la sancionan, ¿no? La marcan un poco con esas cruces que seguramente sean hechas por los antiguos vecinos del lugar.
Qué curioso entonces también. ¿Y todos estos restos de qué época datan, más o menos? ¿Qué decir, la iglesia de qué época es?
Bien, pues la iglesia originariamente es una iglesia del siglo VIII, ¿no? Es una de las primeras iglesias de la Mariña Lucense, una de las primeras iglesias del norte de Lugo, a colación de una fundación de un monasterio dúplice que hace un cargo eclesiástico, un diácono, que huye de la invasión musulmana, ¿no? Él viene de Coimbra, se asienta en esta zona y funda tres monasterios, y uno de ellos es este, de Santirso de Portocelo. Andando en el tiempo, la iglesia acaba dejando de ser un monasterio, se acaba convirtiendo en iglesia parroquial, y actualmente la mayor parte de los restos corresponden a una gran reforma que tiene la estructura de la iglesia en el siglo XVII. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de unos restos actuales que datan fundamentalmente de la Edad Media, y la mayor reforma, pues, de las cabeceras y de los elementos arquitectónicos y ornamentales que hoy en día vemos seguramente sean del siglo XVII.
Ajá, ¿y entonces en qué estilo estamos?
Pues estamos en el barroco, en el inicio del barroco, sí.
Pero no tiene nada románico o algo antiguo.
Claro, es un poco eso, ¿no? La lectura arqueológica que estamos haciendo de los paramentos de la iglesia, lo que estamos localizando son elementos románicos, efectivamente, reutilizados, alguna cosa que nos puede indicar fundamentalmente una portada, restos de un arco de medio punto, algunos fustes de columna reutilizados. Hay diversos elementos que sí que nos indican o nos hacen sugerir que efectivamente hay elementos medievales reutilizados por en medio, ¿no? Aunque actualmente, como decimos, el tipo de ventanal que se conserva, los elementos decorativos del transepto sí que responderían un poco a esa reforma que sabemos que documentalmente que acontece en el siglo XVII.
Qué interesante todo.
Sí. Al final, cualquier edificio, bueno, para nosotros es un documento histórico también, ¿no? Hay que saber leerlo y a veces siempre nos quedan dudas de cosas, pero bueno, más o menos vamos reconstruyendo con la documentación que tenemos, con la arqueología, un poco la historia de este fantástico elemento que además está enclavado en un sitio excepcional, ¿no? A nivel paisajístico.
Tenéis ahí una mina. Y entonces, hoy arrancan las visitas guiadas. Cuéntanos cómo se va a articular esto.
Pues Pues en realidad ya han empezado el viernes, se ha adelantado un poquito. Lo que están haciendo es básicamente desde el ayuntamiento organizarse con los colegios y con los institutos y hacer turnos por cursos, claro, evidentemente, pues dividiéndolos en grupos de 40 chavales, pues hacer un acercamiento a los restos que tenemos aquí y a través de la explicación que nosotros le hacemos, que los arqueólogos y los restauradores le ofrecemos, conocer, una, el trabajo arqueológico y el trabajo de conservación-restauración, que es algo en realidad poco conocido, y dos, explicarles un poco qué patrimonio histórico y arqueológico tenemos aquí oculto, ¿no? Porque al final es una iglesia muy, muy interesante, originaria del siglo VIII, pero también está sentada sobre un castro galaico-romano que le da pues casi 1000 años, bueno, casi no, 1200 años más de antigüedad a todo el conjunto. Entonces, bueno, les explicamos un poco todo y la verdad es que la respuesta del viernes de los dos grupos que han venido por la mañana ha sido fantástica. Y hoy a las 10 y a las 12 volvemos a tener otros dos grupos y el martes también. Bueno, tendremos aquí esta semana toda la visita de los más pequeños para conocer y entender la gran importancia que tiene estos restos que están en su zona, ¿no? Que están en su entorno.
Seguro que te hacen ahí un análisis exhaustivo con las preguntas, ya verás.
Oh, es fantástico, porque además tiene una curiosidad que a veces incluso hasta te hace plantearte a ti preguntas de concho, ¿es verdad lo que me has dicho? Pues no había caído, ¿no? Es un auténtico reto. Tienen la mente abierta, tienen una curiosidad innata fantástica y la verdad es que disfrutamos mucho con las visitas también nosotros.
Entonces que lo disfrutéis, que seguro que va a ser una semana muy curiosa también y lo mismo descubrís algo nuevo. Nunca se sabe.
Pues sí, seguramente que sí, vamos, sin duda.
David, muchísimas gracias por ponernos al día. Que vaya todo bien y que consigáis más fondos y más permisos para seguir adelante ahí, ¿eh?
Muchísimas gracias, un placer y esperemos que esta sea la primera de muchas actuaciones aquí.
Joyas artísticas y arquitectónicas que tenemos ahí, fíjate, desde el siglo VIII en el municipio de Chauvin. Y se puede visitar y la pueden visitar los coles que van a estar esta semana realizando esas visitas guiadas además por los arqueólogos que les van a explicar todos los detalles. Está interesante la cosa. 3 minutos para la una.
Llega la primavera, llega el verano y en Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos una gran variedad de artículos para que renueves tu hogar, para que le des un aire de temporada primavera-verano. Te invitamos a que visites nuestras tiendas y lo compruebes. Te encantarán todas las novedades que tenemos preparadas en muebles, decoración y complementos. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo.
¿Te has perdido la feria del vehículo de ocasión de Lugo? No hay problema. En Breogán Ocasión ampliamos nuestras ofertas hasta el 31 de marzo.
Más de 100 vehículos de todas las marcas con todas las garantías y compromiso de devolución. Tenemos el coche que estás buscando.
Ven a Breogán Ocasión y aprovecha esta oportunidad. Ofertas válidas hasta fin de mes.
Breogán Ocasión, polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
2 minutos ahora para la una del mediodía. Te cuento que desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro quieren resaltar la gran satisfacción que sienten por el resultado de los actos del programa Adral que vienen presentando durante toda esta cuaresma, por la categoría que han tenido, por la respuesta del público. Ha sido respetuoso, han valorado el ofrecimiento tanto de la música como de las conferencias como de todo el programa. Ha habido una asistencia muy interesante, lo han llenado hasta arriba y ahora tienen el cierre, así que invitan a todo el mundo a que vayan a ese cierre también. Ellos están muy interesados en la conferencia de clausura, que es mañana martes a las 8:30 en el Teatro Pastor Díaz. Se va a llevar a cabo por parte de Daniel Cuesta Gómez y ruegan a todo el mundo pues la máxima asistencia. Daniel Cuesta Gómez es un jesuita desde el año 2007. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 2021 e inició sus estudios de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid, pero acabó graduándose en la Universidad de Salamanca. Bueno, además tiene muchos otros títulos, graduado en Humanidades por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster de formación del profesorado y otros tantos más. Ha publicado diversos artículos relacionados con el mundo del arte, la historia, la espiritualidad, aunque su gran línea de trabajo ha sido siempre la Semana Santa. Tiene varios libros también relacionados con la Semana Santa y además pues nos hablará de todo lo que tiene relación con la Semana Santa de Viveiro, de todo lo que él sabe sobre los estudios que ha realizado de la Semana Santa. Desde la Junta de Cofradías invitan a todo el mundo a participar y recuerdan que ese día se va a entregar también el libro Pregón de la Semana Santa 2023 entre todos los asistentes.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Seguimos 20 minutos pasando la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva. Aquí estamos acompañándote desde las 12:30 y vamos a seguir haciéndolo hasta las 2 de la tarde, poniéndote al día de la actualidad y contándote también esos otros asuntos, pues culturales, humanos, culturales, como esto que te estábamos contando hace un momento de la iglesia de San Tirso de Portocelo en el municipio de Xove. Y además también hablaremos un poquito de política, porque quieras que no, pues nada, que en mayo hay elecciones, por si no te habías enterado. Recuerdo ese accidente que tenía lugar sobre las 12 del mediodía, 12 y 5 aproximadamente, en el que una persona ha resultado herida en el municipio, entre Foz y Burela, a la entrada de la localidad de Burela, viniendo desde Foz, en la colisión de dos vehículos. Fue un particular el que avisó al 112 Galicia, señaló que había una persona herida, y desde 112 dieron el aviso a 061 Urgencias Sanitarias, también a Gese Cervo, e informaron a los bomberos de Barreiros, además de la Policía Local y Protección Civil de Foz. Y hablamos de esas peticiones que realizan, ya que estábamos con el tema de elecciones, peticiones que realizan los vecinos, por ejemplo, en el municipio de Burela. Aunque fuera algo completamente electoral y de campaña, no les importaría nada, les parecería muy bien si pusieran definitivamente los quitamiedos que han reivindicado durante años y años y años en la carretera que va al cementerio, la que une Burela con el cementerio. Es una reivindicación histórica ya de la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela, y Brisia Pino es la presidenta.
Sabemos, vamos a respetar los tiempos, digamos, de campaña electoral, pero que repito, que nos encantaría que en que fora casi ás portas da campaña electoral outra serie de reivindicacións que levamos anos facendo, unha moi simple, como é o caso da a Diputación de Lugo, que sería pecata minuta para eles, nos imaginamos, que puxeran na carretera que vai de Burela ao cementerio municipal esas quitamedos que tamén levamos anos solicitando. Xa non digo outro tipo de obras máis gordas, pero esas pequenas cousas, por lo menos, que se lles vexa a eficacia facéndoas sen que seña anos despois de haberlas solicitadas.
El otro día también Brisida Pino se alegraba de que desde el ayuntamiento ya anunciaron que se había puesto en funcionamiento el ascensor de la Plaza de Abastos, que llevaban otros cuantos años solicitando. Le dicen, bueno, pues aunque sea en campaña electoral, al menos nos alegramos de que lo hayan puesto en funcionamiento, que podían aligerar un poquito, destacaba. Pero así se van consiguiendo las cosas, pues se van consiguiendo. Y en materia política, y también en Burela, te contamos que la abogada Encarna Bernal es la nueva incorporación del Partido Popular. Llega con el objetivo de trabajar para fortalecer Burela. El alcalde Manuel Rouco destaca que se trata de una vecina consciente de la realidad que están viviendo y que apuesta por el cambio. Es Manuel Rouco.
Encarna Bernal é unha preciosa abogada de Burela que no seu día escolleu a nosa vila para sentarse, formar unha familia e facela medrar por medio do seu traballo. É unha persoa moi consciente da realidade que estamos a vivir en Burela. E por iso, Encarna Bernal é unha veciña máis de Burela que aposta polo cambio.
¿Y qué dice ella? ¿Qué dice Encarna Bernal? Pues se ha percatado de algunas de las carencias que hay en la localidad, de algunos de los problemas que hay y que necesitan que se solucionen y se les eche una mano. Vamos a escuchar a uno de los fichajes del Partido Popular en Burela, Encarna Bernal.
Me he unido al proyecto del Partido Popular porque creo firmemente que es posible un cambio para Burela y que ese cambio se puede llevar a cabo a través del proyecto del Partido Popular. Por mi profesión conozco problemas y necesidades de la gente de Burela y sé de primera mano que hay asuntos pendientes que preocupan a los vecinos, como por ejemplo la liquidación de la unidad de actuación Torrentes, que pese al tiempo transcurrido los afectados aún siguen esperando a que se les dé una solución definitiva. Vamos a trabajar para fortalecer Burela. Es importante atraer inversión para ayudar a crear puestos de trabajo y generar desarrollo y riqueza para el pueblo. También es importante implantar medidas de apoyo a las familias y a las mujeres para que puedan conciliar su vida personal y laboral. Ilusionar a los jóvenes con nuevos proyectos pensados para ellos y que los tenga en cuenta. Ocuparnos de las necesidades de nuestros mayores para que no se sientan olvidados y discriminados. Apostar de lleno por la integración y por la convivencia en tolerancia, por una gestión eficaz de la vida municipal y de los servicios públicos en beneficio de los vecinos de Burela. En fin, hay mucho por hacer y la única alternativa posible es el proyecto del Partido Popular.
Ahí está, por lo tanto, otra de las personas que forman parte de la candidatura tras el reciente anuncio de incorporación de la trabajadora social Maite Lanza. Descubrimos ahora este nuevo, Encarna Bernal. En este caso, ella es abogada. 25 minutos pasan de la una del mediodía, pequeño alto en el camino, y seguimos con estos temas relacionados también con las próximas elecciones.
Aunque son de Mariña, son mariñanes.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Ya sabes que la verdad, bueno, pues estamos a punto de comenzar el mes de abril y en el mes de mayo nos vamos a encontrar con unas elecciones municipales en las que pues tendremos que elegir cuáles son los regidores, los alcaldes o alcaldesas que dirigirán nuestros ayuntamientos los próximos 4 años. En el municipio de Foz se presenta por el Partido Popular Javier Castiñera, que es el actual portavoz del Partido Popular. Vamos a charlar con él un ratito. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, Juana, muy boa tarde.
Preséntase vostede como candidato a alcaldía do Concello de Foz, que ao fin e a cabo o seu concello tamén estivo facendo o labor de voceiro da oposición e tamén o labor de alcalde con anterioridade. Mais ou menos pasou por todos os papéis, ¿no? Contenos con que ánimo acude a estas eleccións.
Pois a verdade, con moitísimo ánimo, dende logo que son situacións diferentes, non? Cando me presentei por primeira vez no ano 2011, pues era unha situación pues moito máis complexa, sin experiencia no que pues na administración, sobre todo pues bueno, pues con unha situación tamén económica complexísima, ¿no? No ano 2011, e agora pues bueno, pues coa mesma ilusión, pero con moita máis experiencia de traballo de goberno no propio concello, onde fixemos pues unha labor estupenda, repito, con moitísimas dificultades, e agora, pues bueno, estes 4 anos tamén de oposición, que tamén son pues moi interesantes, bueno, pues para ter unha visión diferente tamén do concello, isto tamén me permiteu pues ver outros concellos por toda a provincia, traballar con moitísimos alcaldes, a traballar dende a Diputación de Lugo, coñecer máis o interior tamén desta administración importante tamén para os intereses de Foz, e a verdade que bueno, pois estamos traballando tamén pois en facer un bo equipo que tamén pois cambia, non? Algunhas veces pois por situacións que un pois non desexa, non? Pois como a pérdida do querido amigo e grandísimo concelleiro Pedro Manín. Pero a vida vai para adiante, sobre todo, pues bueno, pues tratar de manter a ilusión por mellorar o teu pueblo, o pueblo o que tanto lle queres, e que, bueno, pues entendemos, pues necesita un cambio inmediato para, bueno, pues despertarlo deste mal soño que tivemos nestes 4 anos de goberno do bipartito PSOE e PNV.
O sea, que falaba vostede da diferencia de estar neste papel que estivo vostede estes últimos anos. Onde se aprende máis, de alcalde ou de portavoz da oposición?
Bueno, alcaldía, pues evidentemente un trabajo muy intenso, intensísimo. Os recursos dos que dispongo o concello, pues evidentemente non son suficientes para os para as múltiples peticións que ten pois un pobo como é pois Foz, con moitísima vida social, con máis de 10.000 veciños que se multiplican en verano, con moitísima actividade, con moitísimas asociacións, o ter que priorizar pois bastante complexo, non? Sobre todo pois en épocas difíciles, non, coa metade do orzamento que temos agora, con 5,5 millóns prácticamente no ano 2011, na primeira legislatura, onde pois prácticamente pois non había diñeiro para pagar os proveedores, quedarán moitas débedas do anterior goberno, pois iso foi unha etapa moi moi difícil, pero si é ben certo que na oposición con moita máis calma si se sacan tamén pois situacións nas que o pobo pois debe mellorar bueno, pois despois moitísimo máis marxe, dende logo, pois para poder estudiarlas bueno, pois para fazer algunhas propostas, é o que dicíamos, non? Tamén haber estado na oposición na Deputación de Lugo pois tamén me permiteu desplazarme por moitísimos concellos e ver pois as cousas positivas que hai en algúns, ver tamén pois o positivo que foi fixado en Foz, evidentemente, pois bueno, todo eso forma parte da experiencia, por lo tanto, bueno, eu creo que a experiencia como alcalde 8 anos é importantísima e bueno, pois espero poder aplicarla nos vindeiros anos.
Que lle gustaría sacar un pouco adiante? En que pensa que está paralizado o Concello de Foz, ou que ten que mellorar, e que querería vostede arranxar?
Bueno, está claro que hai que mellorar os servicios municipales. Un pobo pois xa da envergadura de Foz pois ten que mellorar os servicios como o de limpeza viaria, recollida de basuras, servicios que deben ser moito máis eficaces, como a, pois, o de xardinería, o de, bueno, pois, o de mantemento de estradas, especialmente nas parroquias, non, que pois nesta legislatura estiveron pois olvidadas no seu mantemento, servicios simples, pero que evidentemente pois deben profesionalizarse e mellorarse. Despois, pois evidentemente, pois hai que resolver bueno, sacar adiante o tema da depuración en Foz, algo no que vimos traballando xa durante o goberno, un proxecto noso que bueno, pois vai haber que aplicar durante esta legislatura. Hai que buscar e darlle solución pois a ese auditorio que tantos anos leva pedindo o Partido Popular. Hai que tratar de solucionar a situación do asilo de ancians abandonado nestes 4 anos pois, polo goberno municipal, que ainda que bueno, todos sabemos que é dunha fundación, evidentemente pois é un edificio importante, hai que buscarlle unha solución consensuada coa fundación, pero evidentemente en beneficio dos veciños de Foz, porque para iso foi feito, bueno, pues dálle moita máis proxección ao pueblo, tanto industrial como turística, mellorar as infraestructuras, especialmente pues as infraestructuras de entrada ao pueblo, que nos conectan tamén pues co resto do territorio. É o máis importante, non? Tendo eu, non? Pois cuidar o territorio, cuidar as nosas parroquias, mellores estradas e mellores servicios, en definitiva. Queda moito por facer, que darlle un cambio ao pueblo, bueno, pois esa ilusión, evidentemente, sigue aí aí diante, bueno, pois ese é o gran objetivo do Partido Popular nos próximos 4 anos.
Falou vostede tamén de un impulso ao Concello de Foz. Parece que tan só relacionamos Foz co tema turístico, pero non tanto co tema industrial. Ten posibilidade de desenvolver algún tipo de actividade económica industrial que reverta en riqueza?
Por supuesto. que sí. Ademais, temos, digamos que, as brasas feitas, non? Temos proxectado un enlace directo do corredor, que debe facerse o antes posible, o corredor da costa, precisamente no polígono de Fazouro. Aprobamos no noso goberno un plan xeral de urbanismo que permite pois a localización de esas empresas con moito suelo industrial, e o que hai que, bueno, pois traballar para que, bueno, pois fose seña atractivo, traballar pois coas empresas, poñérdelo fácil. En eso pois evidentemente pois non é solo unha cuestión de vontade, hai que facer cousas, hai que buscar bonificacións para todas aquelas empresas, tanto no imposto de construcións como tamén pues, no propio de actividades nos primeiros momentos, para que esas empresas teñan facilidades para poder instalarse en Foz. Hai que buscar tamén pues, as formas de que os autónomos empresarios que están traballando ahora, pues, tratar de facilitarles moitísimo máis a súa actividade. E, bueno, pues eso pasa por unha modificación importante tamén pues, dos tributos, dos impostos. Hai que equilibrar, porque a día de hoxe esos impostos pues, non están equilibrados. Hai que equilibrarlos pues, por eso, para facerlle máis fácil a vida os que están aquí e os que queren pues, formar aquí un proxecto de vida ou un proxecto laboral. Eso faise con accións que, bueno, pues non se fixeron durante estes 4 anos, prometeron baixar a contribución, non se fixo absolutamente nada, e a verdade é que, bueno, pues, viviron, como se dice aquí no pueblo, de rentas, e eso, pues, 4 anos pode seguir pasando, pero evidentemente agora estamos no momento de volver a facer reformas como as que se fixeron dentro do ano 11 ou ano 19, reformas valientes e sobre todo pues, pensadas e consensuadas con todas as asociacións civis que ten Foz, que traballan por Foz incansablemente durante todo o ano.
Seguir reivindicando as infraestructuras, ¿no?, para poder estar conectados de todo despois.
Bueno, é fundamental, as infraestructuras son fundamentales. Temos a sorte de que temos unha conexión coa autovía a menos de 5 minutos, que nos conecta pois con unha parte importante do Cantábrico, non, con prácticamente toda a parte do Cantábrico, que nos conecta tamén coa meseta, coa provincia de Lugo, pero faltanos unha das vías principales, que esa conexión entre esa autovía A8 e a estrada da costa, non, que bueno, pues efectivamente pues é un problema para o dinamismo da Mariña, e aí pues fixáronse avances no seu momento coa elaboración dos proxectos, pero creo que é o momento de poñer o diñeiro encima da mesa, que haxe un goberno comprometido no Estado pois, con esta estrada. O señor Feijó sabe perfectamente da necesidade que ten esta estrada para a Mariña. Nosotros faceremos yo chegar cando esteñamos no goberno. Evidentemente, pois, esa estrada é fundamental, son fundamental as conexións, son fundamentais, pois, neste caso tamén, pois, pequenas infraestructuras, pero que facilitan a vida tamén aos nosos veciños das parroquias, non? Esas dúas rotondas que xa pedíramos cando nós estábamos gobernando no ano 2018, chegou o goberno de Sánchez, de momento, en 4 anos, non foi capaz de facelas. Conexións, enlaces que son importantes, repito, para Foz e para as nosas parroquias, porque bueno, son usados diariamente polos nosos veciños, os accesos e as estradas é o mínimo que debemos facer pola nosa xente, non, para que teñan boa movilidade polo concello, non esteñan sufrindo pues esas estradas con baches mal mantidas como estamos tendo durante esta cega etapa, non?
mucho máis.
Sobre todo, ademais, que o municipio de Foz ten unha ubicación bastante estratégica no conxunto da Mariña, porque prácticamente queda no medio. Estaría conectado con toda a Mariña por todos os lados. Pois, moitísimas gracias. Quedará seguro que moitos temas por tratar, pero non todos podemos tratarlo nesta entrevista. O candidato do Partido Popular ao Concello de Foz, Javier Castiñeira, gracias por estar este ano con nós. Moi boa tarde.
Moitas gracias a vos. Unha aperta.
La 1:39.
Este viernes 31 en Xove, en la Praza do Concello, Jovis Music Fest. Gala a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Estreno exclusivo. Panorama 2023. Viaje al centro de la música. Además, actuación de Conxuro Disco Móvil y los DJ Marcos Peón y David Expósito. ¿Qué noche de fiesta nos espera en Xove este viernes 31? Entrada anticipada 10 euros online en wtic.es o en los locales comerciales de Amariña. Ver en redes sociales en taquilla 15 euros el mismo día. A partir de las 5 de la tarde, niños hasta los 12 años gratis y hasta los 16 años acompañados de un responsable. Organiza Espectáculos Pico y Meitín Espectáculos. Colabora Concello de Xove.
Ahora te vamos a hablar de otros asuntos, no tanto ya en temas políticos o municipales, sino de fiesta. Mira, algo un poquito festivo y también relacionado con la cultura y con todo ese, pues, tradición que tiene Galicia de foliadas, por ejemplo. Se va a organizar la foliada de la Asociación Fervenza de Sargaderos próximamente. Ya se celebrará en mayo. Y, pues, para celebrarlo y para irse poniendo en materia y para estar ese día muy en el papel, organizan un taller de panderetas. Un taller en el que la gente que vaya, la gente que acuda, va a elaborar su propia pandereta. El taller va a ser coincidiendo con la misma foliada, el día 6 de mayo, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con Sanín, y van a elaborar su propia pandereta. Nos habla de este asunto Idia Fernández, de la Asociación A Fervenza de Sargadelos.
O obradoiro, pois, será en fabricar unha pandereta, non? Con métodos tradicionais, vai ser unha pandeireta de piñeiro con 9 ferriñas, ca a súa pel, cada un fará a súa. Terá unha duración así de 4 horas, será de mañá, pola mañá. O artesán, que será Sanín, xa trae el todo.
Coincidirá con el día en que se celebra la foliada, el 6 de mayo, solo que en el horario de mañana. Ya se han percatado de que hay como un mayor tirón por todo lo que es la música tradicional, la pandereta o los ritmos absolutamente gallegos, quizá un tirón por las tanxugueiras.
Como estamos organizando a foliada, non, que tamén, bueno, é o 6 de maio, pois dentro das actividades, pois tentamos sempre que todos os anos pois ter variedade, non, para non repetir. O ano pasado xa tivéramos un de pandeiros. Este ano, pois, deu-nos pola fabricación de pandeiretas. Uh-huh. Ademais, como, bueno, o efecto tan xugueiros parece que bueno, que está animando a xente a aprender, sobre todo aos nenos e tal, pois pareceu-nos unha boa idea aproveitar, sí, o tirón tamén. Hai moitos nenos pequeniños que están aprendendo, están meténdose en asociacións culturais, pois para baile, para pandeireta ou para gaita, calquer instrumento, non? Entón, bueno, parecemos unha boa saída.
Ahí está, pues resulta que hay muchos niños pequeños que sí que se apuntan a la música tradicional, talleres de baile o de pandereta, y es el relevo generacional perfecto. En cuanto a la foliada, ¿cuándo es? ¿Cómo es? ¿Qué van a tener? 6 de mayo, recuerda, y ya nos da algún apunte de lo que va a haber en el programa. Nos lo cuenta Iria Fernández.
Ya está desvelado que a sesión Bermú, que va a ser como un grupo de aquí da zona, da Mariña, apostamos por, bueno, por darlle visibilidade aos grupos que temos na contorna, e será con Tumbe e Dalle, aí a partir das 2:30. E bueno, tamén haberá cantos de taberna, así ao mediodía, e despois pola tarde foliada, e un par de obradoiros máis.
La Asociación Fervenza de Sargadelos organiza esa foliada tradicional ya la séptima edición y será el 6 de mayo. Y coincidiendo con el día de la foliada, el taller de pandereta para que te hagas tu propia bandereta de pino. Seguro que va a tener muchísimas personas. Hay quien inscribiéndose, ¿eh? Eso sí, hay que apuntarse cuanto antes, hasta el 16 de abril. Está abierta la inscripción en fervenzadesargadelos@gmail.com. Mandas un mail ahí, fervenzadesargadelos@gmail.com. Otras iniciativas de las que te hablamos en esta jornada de hoy nos traen hasta Ribadeo. Hoy arranca el programa Píllara. El otro día ya te lo adelantábamos. En nuestro programa también te hablábamos sobre él. Es un programa sobre concienciación medioambiental dirigido a los estudiantes. Van a participar en total 1.300 jóvenes en distintas sesiones y demás. Y la iniciativa incluye actividades varias y gira alrededor del cambio climático y la creación artística. Nos habla de qué es Píllara, porque así se llama el programa, y también de por qué han escogido ese nombre, el concejal de Desarrollo Local, que es Pablo Vizoso.
Un programa que colle precisamente o nome dunha especie, dun páxaro que abunda nas nosas praias e que vincula ou combina perfectamente o cambio climático e a creación artística. Este proxecto vai se desenvolver en dúas semanas, dende o 27 de marzo ao 9 de abril. Na primeira semana realizarase o traballo directamente co alumnado dos diferentes centros de ensino, polo tanto, aproximadamente 1.300 rapaces e rapazas de idades entre 3 e 17 anos serán partícipes en 43 sesións interdisciplinares que versarán alrededor do cambio climático e dende un punto de vista medioambiental, artístico e tamén cultural. En a segunda semana abriránse estas actividades a todo o público que queira asistir e que este interesado. Hai que ter en conta que moitas destas actividades van solaparse ou van realizarse de forma simultánea e, polo tanto, hai que escoller ou houve que escoller varios espazos, entre eles o Forte de San Damián, o Auditorio Municipal, a Casa do Viejo Pancho, os propios centros de ensino, ás veces a Escola de Música, e tamén para unha acción exterior as propias rúas de Ribadeo. Temos que dicir que nesta ocasión tamén contaremos cun servizo de coidado para os nosos nenos e para as nosas nenas, para que os adultos poidan asistir tranquilamente a estas funcións ou a estas actividades e teñan os seus fillos e as súas fillas coidados e preto deles.
También nos habla de los distintos participantes en las diferentes actuaciones que van a emprender o las charlas, las proyecciones. Son varios aspectos los que abarcan este programa.
En Píllara podemos decir que hay dos tipos de o dos grupos de protagonistas. Por un lado están o alumnado, os que se suman o público e os asistentes en xeral, e por outro lado os artistas e os investigadores e investigadoras participantes. Como artistas contaremos con Teresa Jareño Querejeta, autora da instalación sonora que permanecerá de principio a fin do proxecto nas salas do Forte de San Damián. Tamén contaremos coa actriz María Roja, ao mando da acción performativa que terá lugar nas rúas por Ribadeo, e musicalmente o grupo Oreca Texé e Banda, que ofrecerán concertos e a súa experiencia con instrumentos de xeo e coa colaboración da formación en Viradúo, da que forma parte a nosa veciña e a nosa ribadense Irene Rodríguez Mon. Como investigadoras e investigadores, todos eles relacionados ou vinculados co CSIC, contaremos coa participación de Luisa Martínez Lorenzo, Diana Zúñiga e Nicolás Villacieros, que nos falarán dos últimos achádegos relacionados coa cuestión do cambio climático. E finalmente, Andoni Canela presentaranos a través das súas expedicións e cunha visión cinematográfica ou fotográfica ou de vídeo o reto que supón o cambio climático para toda a humanidade e a conexión ou a relación que mantemos entre o noso Cantábrico e o Ártico, que a fin de contas tampouco nos resulta tan longe, que se produce no norte pois acábanos afectando. Este proxecto de Píllara, como dicía ao principio, é un proxecto ambicioso, é un proxecto interesante, pero sobre todo é un proxecto necesario. E precisamente por estas cuestións parécenos que estamos cargados de razóns e de boas razóns para financiarlo tanto dende o Concello como dende a Diputación de Lugo.
El proyecto de Píllara arranca hoy, como te decimos, y van a ser dos semanas consecutivas de todas las sesiones que se organizan para concienciar sobre el cambio climático, pero además mezclado, combinado con la creación artística.
El bien
bienestar de su casa pasa por Muebles Caloto. En Muebles Caloto realizamos el proyecto de decoración a su medida. En Muebles Caloto encontrarás todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Pásate por nuestras instalaciones en San Ciprián y lo comprobarás. Recuerda, todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Muebles Caloto, el gran hogar de su hogar.
En Ribadeo ya dispones de una residencia canina para que te despreocupes de tu perro si tienes que irte de viaje, de vacaciones. Tu perro quedará con amigos. Residencia Canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas con boxes individuales, con amplia zona interior y exterior y dotados de calefacción. Zonas de recreo, vigilancia 24 horas. Te mando fotos y vídeos por WhatsApp para que veas a tu perro. Zona de baño, todo esto y mucho más. El horario es de lunes a domingos por la mañana de 10 a 13:30 y por la tarde de 15:30 a 19:30. Residencia Canina Amigos de Nico. Estamos en Paco Lanza 5 en Ribadeo. Ven a conocernos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Pues nos estamos acercando a los últimos 10 minutos de informativo. Te recuerdo que estos próximos 10 minutos van a ser de actualización de información. Nos ponemos un poquito al día de los conocimientos y también actualizamos las noticias más destacadas de esta jornada de lunes 27 de marzo. Enseguidita seguimos, ¿eh?
COPE más de la costa.
Estar informado.
Hola de nuevo, 10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Costa Viva, pero damos la bienvenida a esas personas que se incorporan ahora a la sintonía, viniendo de otras sintonías, de otras diales y también desde COPE Viveiro en este lunes 27 de marzo, en que tenemos los cielos completamente despejados, está luciendo el sol, tiempo seco, agradable, viento débil o en calma y la temperatura está en 16 grados. Echamos un vistazo al pronóstico meteorológico para las próximas horas para ver qué nos depara el día de mañana y tendremos una jornada de cielos prácticamente despejados otra vez, como la de hoy, con vientos débiles y variables, a ratitos en calma, y las temperaturas estarán mañana entre los 11 grados de mínima y los 24 grados de máxima. Tiempo seco, insistimos, no se prevén precipitaciones. Si echamos un vistazo a la carretera, no hay ningún problema de circulación en estos momentos. Sí que destacable ese accidente que se producía sobre las 12 del mediodía a la entrada de Burela. En la carretera de entrada a Burela, una persona resultaba herida tras una colisión por alcance entre dos vehículos viniendo desde Foz. Un particular llamó al 112, señaló que había una persona herida y desde 112 ya dieron el aviso al 061 Urgencias Sanitarias, GES de Cervo, informaron asimismo a los bomberos de Barreiros, además de la Policía Local y Protección Civil de Foz. Nos adentramos en el centro de la Mariña Lucense porque Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha resaltado el compromiso del Gobierno con la transformación digital, garantizando la conexión de Internet de alta velocidad a 1.800 hogares y empresas de Baladuro y también de Alfoz. Se trata del programa único Banda Ancha que desarrolla el Gobierno en la provincia con una inversión total de 22 millones y medio de euros. Escuchamos a la subdelegada de Gobierno.
Veño de estar na Mariña, en los concellos de Baladuro y Alfoz, donde constatei a aposta do Gobierno de Pedro Sánchez para garantir o 100% de cobertura de acceso a Internet de alta velocidade na provincia de Lugo. Ambas localidades están presentes nas dúas convocatorias do Programa Único Banda Ancha que desenvolve o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital con 22,5 millóns do Plan de Recuperación achegando a conexión de banda ancha con velocidade ultrarrápida a 1.800 familias e empresas dos dous municipios mariñáns. Co Programa Único Banda Ancha atallamos a fenda digital que afecta sobre todo o medio rural e así loitamos contra o despoboamento dos municipios facilitando o acceso da banda ancha de Internet aos veciños e veciñas que viven en concellos como os de Baladouro e Alfoz. Con este plan asegurámonos de que Baladouro e Alfoz conten con conectividade de máis de 300 megas na práctica totalidade do territorio, en 500 zonas que a día de hoxe non dispoñen deste tipo de cobertura fundamental no mundo actual. Porque para garantir a supervivencia dos municipios máis pequenos e loitar contra o despoboamento dende as administracións, temos que comprometernos coa conectividade digital e o acceso a internet de alta velocidade en todo o territorio.
Y por otra parte, el programa EMEGA de la Xunta de Galicia apoyó el pasado año 20 iniciativas empresariales de mujeres en la Mariña, con una inversión de 222.000 euros. El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, explicaba que la última convocatoria ayudó a crear o consolidar 27 puestos de trabajo femeninos en 9 ayuntamientos mariñanos. De ellos, 19 son de nueva creación y 8 son empleos que se mantienen. Las aportaciones van dirigidas a favorecer la puesta en marcha, la mejora y la activación de negocios constituidos por mujeres, así como medidas complementarias para facilitar la conciliación o acceder también a servicios de asesoramiento. Y en cuanto a la distribución, pues Viveiro, por ejemplo, sumó 7 negocios beneficiarios, Ribadeo 4, Ourol y Foz 2 respectivamente, Burela, Cervo, Mondoñedo, Pontenova y Xove 1 cada uno de ellos. 6 minutos para las 2.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butaca relax, sofá, camas, rinconeras, todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá, con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
En Lourenza, la Xunta de Galicia ha culminado la inversión de más de 360.000 euros para rehabilitar la iglesia del monasterio de San Salvador de Lourenza. Justo era visitada el otro día por parte del consejero de Cultura y también el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos. Destacó el consejero Román Rodríguez el compromiso del gobierno gallego con la recuperación del patrimonio, con un incremento del 14% de los presupuestos de 2023 para este fin, y destacó también el atractivo dinamizador de ese valioso bien, que es parte del Camino Norte. Hablamos de otras actuaciones. En Ribadeo inician las obras de mejora en la calle Luz Pozo Garza y también en un margen de la calle Virgen del Camino. Van a dar comienzo ya estos días y la inversión asciende a 200.000 euros, con un plazo de ejecución de 4 meses, según destaca la concejal de Obras, Mónica Freire.
Ribadeo comezará nos vindeiros días as obras de mellora e acondicionamento na rúa Luz Pozo Garza en un marxe da rúa Virxe do Camiño. Estas importantes e agardadas obras de mellora configúranse como unha mellora e humanización desta área urbana que se atopa deteriorada por mor das sucesivas reparacións. Agora o Concello vai executar a dotación dun novo pavimento de aglomerado asfáltico e tamén dunhas novas beiras rúas ao longo de toda a rúa Luz Pozo Garza, onde tamén se implementará novas tubaxes de abastecemento de auga, unha nova canalización de saneamento e unha nova rede de alumeado xa fixada con criterios LED. Ademais, na rúa Virxe do Camiño, fronte ao Xardín de Indianos e tamén na marxe contra a capela da Virxe do Camiño, vaise substituir o pavimento existente na beira rúa, renovándose tamén as farolas existentes e o sistema de alumeado. Tamén se procederá ao pintado dos bordes e prazas de aparcamento, a sinalización horizontal e vertical e a dotación do mobiliario urbano e árbores. A inversión supón case 200.000 euros de orzamento e financiada a través dun convenio de colaboración asinado coa Deputación de Lugo e foi adxudicada á empresa de Desarrollos y Metas SL e ten un período máximo de execución de obra de 4 meses.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Tres minutos para las dos de la tarde y continúan los trabajos de conservación y restauración de la antigua iglesia de San Tirso de Portocelo en Xoven. A lo largo de los trabajos que se han venido desarrollando se han descubierto grandes cosas, como por ejemplo restos de pintura pariental de color rojo todavía bien conservado en la iglesia, o amplios murales decorativos que se imaginan están en las partes bajas de los muros, que en un momento dado y en una futura intervención pues podrían ir poniéndose en valor y también aflorando. Además, los trabajos de limpieza detectaron la existencia de elementos ornamentales en decoración vegetal en el presbiterio. Y por último, el cementerio permitieron detectar cruces grabadas sacralizando el lugar. Ahora llevan hasta 8 detectadas. Esta semana prosiguen los trabajos de conservación de restauración, que se alargarán hasta finales de mes, y de paso se realizan visitas. Hoy mismo se realizaban visitas con estudiantes. David Fernández Abella es el arqueólogo director de la obra y señala que la iglesia es antigua, muy antigua.
Al final es una iglesia muy interesante, originaria del siglo VIII, pero también está sentada sobre un castro galaico-romano que le da pues casi 1000 años, bueno, casi no, 1200 años más de antigüedad a todo el conjunto.
Y en Viveiro, el ayuntamiento inicia las obras para construir una pista de skate en la zona de Lodeiro con un presupuesto de 131.000 euros con cargo a los fondos del Plan Único de la Diputación. Esta pista, que en principio se dispondría a los vecinos para tener un nuevo área recreativa, ha sido criticada por el Bloque Nacionalista Galego. Miriam Bermúdez exige reproyectar este skate park porque considera que es poco útil y además resultaría caro.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-7893. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1 en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
Y hasta aquí Costa Viva, pero en un ratito a las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa. Ahora continúa informado porque seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía, COPE.